¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Llegamos a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Enseguida repasamos las noticias. Antes, mensajes, Sevilla.
Opinando algunos sobre fichajes y valor de mercado, un oyente es pesimista. Dice, yo estoy seguro que el Barça va a pagar 100 millones por cualquier pelagatos, pase lo que pase. Otro insiste, Camavinga, llevo dando la tabarra a ustedes un año de que el Madrid tiene que ficharlo. Y doy fe de que lleva un año dándola a este oyente. Y otro dice que le ha parecido muy apropiada la entrevista con ese hombre de Hamburgo que ha presentado Rubén, Iván Turmo. Y es que todos los años, rondando el 20 de abril, me acuerdo de aquella noche en la cabaña del Turmo. Sobre la Liga, en lo que hablabais con Germán y el abogado, un oyente proponía que el próximo campeonato se juegue solo los partidos de ida, por ejemplo, y se vaya haciendo por sorteo el campo en el que te toque, una vez en casa, otro fuera. Otro dice que con todo lo que está planteando Fouto, ¿cómo viajarían los equipos, principalmente por Europa, si los hoteles están cerrados? Nacho nos saluda desde Asturias, camino de Tudela, a bordo de su camión, un brazo, dice, muy sentido para todos. Y otro nos contaba que esta mañana ha ido a trabajar a escuchando el último tramo de Tiempo de Juego de anoche con Corrochano, que le encantó la entrevista con Ramón Chigorca sobre la final de Copa, y dice, tendríais que repetirla si tenéis un rato. No tenemos un rato porque tenemos muchas cosas esta tarde, pero bueno, están ahí en la web o en la app para el que la quiera volver a escuchar.
Y viene una hora tremenda con la llamada que ustedes más esperan. Enseguida la desvelamos. 4:01, repasamos noticias. 37 días de confinamiento, siguen compareciendo los cuatro ministros del comité director del coronavirus. Noticias, Álvaro Echeverría.
En este momento están en la ronda de preguntas y no han añadido prácticamente nada nuevo de lo que anunciara ayer el presidente Pedro Sánchez y esta mañana el comité científico, salvo que las condiciones específicas para la salida de los niños a la calle aún están por perfilar y va a haber que esperar por lo menos al próximo Consejo de Ministros para conocerlas.
Esta prórroga del estado de alarma va a tener algunas modificaciones que van a ser discutidas el martes en el Consejo de Ministros, también en la línea de lo que anunció ayer el presidente del Gobierno, y vamos a permitir en ciertas condiciones que los niños y las niñas a partir del día 27 de abril, esto bajo ciertas condiciones que se concretarán el martes en el Consejo de Ministros y que requerirán de la autorización del Congreso, puedan en ciertas condiciones y siempre preservando su seguridad y su salud puedan salir.
Aunque no ha especificado ninguna nueva. Por cierto, que además de la salida de los niños, han reconocido que también están sobre la mesa otras medidas, como salir a hacer deporte individualmente o que los mayores puedan salir a pasear, unas medidas que se debatirán más adelante. Y además está corriendo como la pólvora en las redes, sobre todo entre la oposición al gobierno. Una frase que ha dicho José Manuel Santiago, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, cuando hablaba sobre la lucha contra los bulos.
Estamos trabajando desde con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno.
Ese minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno ha sido un lapsus, según acaba de decir el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Pues debo decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar.
Un lapsus para Marlaska y una confesión para la oposición. De hecho, la portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ya ha anunciado que va a pedir su comparecencia urgente en el Congreso.
Gracias, Álvaro. Así es un pequeño desliz, ¿verdad? Contestador automático de Tiempo de Juego.
Hola, soy Quique Setién. Quisiera enviaros muchos ánimos y recordaros que en estos momentos, que ya nos queda menos, que debemos quedarnos en casa. Hay que armarse de paciencia, es el último tramo, y espero que pronto nos podamos ver en el campo de fútbol. Mientras tanto, recordar que la radio es una buena compañía. Un abrazo para todos y muchísima energía positiva.
Gracias, mister. ¿Está por ahí Manolo Lama?
Aquí me tienes, Paco.
Luego te voy a hacer una entrevista personal. Porque es que te oí ayer con Cristina López Slick.
Bueno, te han fallado mucho los protagonistas,
¿no? No. Bueno, mira qué pedazo de protagonista tenemos ahora. A ver, esta es la llamada más esperada por los oyentes de Tiempo de Juego, que nos han abrazado en el sentido más positivo de la palabra con su cariño, preguntando: Pepe, ¿y Pepe? ¿Dónde está Pepe? ¿Por qué no oímos a Pepe? El otro día Millán cogió una llamada de una señora que llamó llorando, preocupada por Pepe. ¡Hola, Pepe!
Hola, Paco, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Hola, hola. Bueno, bien, ya bien.
Ya bien, ya significa bien, que crees que lo has pasado. ¿Crees que lo has pasado o no?
Mira, yo no lo sé. Yo solo sé que nunca, nunca me he encontrado tan mal como los días que me encontré mal hace ya unos días, que yo creí que me iba, porque se te acaba el mundo. No, no, de verdad, créelo. No tienes gana de nada, no puedes mover un brazo. Tú coges una taza de café y te cansas. Luego se me quitó, se me perdí totalmente la voz. Tenía un dolor de cabeza brutal que no podía dormir. Estuve sin comer 4 días. Y entonces yo me pregunto, si no tenía fiebre, porque tuve fiebre solo un día y no tenía problemas respiratorios, ¿eso era coronavirus o qué coño era? Porque no lo sé.
Pues tiene toda la
pero
pinta.
Pero lo pasé,
¿no?,
muy mal.
Tiene toda la pinta, porque el cansancio y el dolor de cabeza son síntomas. Fiebre un día también es uno de los síntomas. ¿Tos has tenido también?
Bueno, tos yo la tengo casi siempre. O sea, mi tos es la tos castaño, que es típica, va conmigo.
¿Y llamaste para preguntar si te venían a hacer el test o algo de eso o no?
Pues mira, cuando empecé a tener fiebre un poco alta, 38 por ahí, llamé al 900S y me dijeron que si no tenía más síntomas, que no hiciese nada, y que si tenía más síntomas y empezaba a tener tos o tenía problemas respiratorios, que fuese a un centro médico. Y yo le cogí miedo a ir al centro médico, porque digo, a ver si me voy a infectar en contacto con la gente o infecto yo a los demás, y me quedé en casa. Lo pasé muy mal, pero mira, ya de todo estoy recuperado. La garganta todavía me cuesta, pero lo demás muy bien.
O sea, el proceso chungo, el de cansancio y eso, ¿qué te duró? ¿2 semanas? ¿Tanto?
Por ahí, sí, 2 Joder. Semanas. Pero tú no sabes lo que es eso. Yo nunca, mira que he tenido problemas y yo lo he pasado mal. Nunca en la vida lo pasé tan mal como esos 5 días que no pude comer nada, porque además tenía problemas estomacales. A veces ibas mucho al baño, otras no ibas nada. No comía, no dormía, porque no podías dormir. El dolor de cabeza y la sensación de estar fuera del mundo no te dejaba dormir. Y lo pasé muy mal. Y luego le pasó a mi mujer, después de mí, le pasó a Tere.
¿Y cómo está?
Ya está recuperada, afortunadamente. Vale. Ya estamos los dos en plenitud, ¿no? Pero se pasa muy mal. Yo creo que es el virus. Ahora,
sí,
no,
hombre,
no sé.
Tiene toda la pinta. La parte buena
tiene
es que
la pinta.
Se os hará, supongo, luego el test este de inmunidad y a lo mejor ya habéis cogido los anticuerpos y ya os
bueno,
habéis quitado
si
el
verdad.
Peligro de encima. ¿Y qué tomabas? ¿Paracetamol y eso? ¿Cómo?
Pues mira, yo tomaba paracetamol y como no me hacía nada, una noche digo, mira, yo voy a tomar un ibuprofeno porque cuando tienes dolor de algo me lo suele quitar.
Claro, a mí me pasa lo mismo, que el paracetamol no me afecta, pero el ibuprofeno sí.
Oye, fue milagroso. A la mañana siguiente era otra persona. No era yo. Y digo, coño, he descubierto una cosa que le ponen pegas los médicos, porque decían que no se podía tomar, y yo contravine a los médicos y tomé ibuprofeno, y fue mi salvación. Nuevo, en 3 días estaba nuevo.
Yo una vez le pregunté a un médico, le digo, ¿es tan malo el ibuprofeno? Porque a mí es lo único que me quita el dolor de cabeza, por ejemplo. Y me dijo, mira, es que cada cuerpo reacciona a una cosa.
Claro,
y a la que le funciona
claro.
Bien el paracetamol, otros la aspirina, otros no sé qué. Tomado en mucho tiempo o mucho al día, es malo. Pero si tienes un dolor muy fuerte, pues es lo único que te calma, tómatelo. Pues, ¿qué vas a hacer?
A ver, yo no tomaba aspirina porque no puedo, por el mal corazón. Entonces ibuprofeno tampoco me lo recomiendan. Pero dije, mira, yo confío en este medicamento. Y luego a mi mujer se lo dije cuando empezó a ponerse mala, tomó ibuprofeno y a los 2 días estaba nueva. O sea, que algo tiene.
Joder, pero me estás asustando más oyéndote ahora que los mensajes, que yo te veía muy fastidiado, yo digo, bueno, debe estar con lo que eres tú de vitalista, pues medio depre de estar en casa. O sea, que estabas chungo de verdad.
No, yo nunca, te digo la verdad, nunca me he sentido tan mal, con la sensación de que de que se te acaba todo, de que no puedes vivir, o sea, menos respirar, que respiraba bien, es una sensación de que no tienes ganas de nada, no duermes, no vives, no congenias con la gente que te rodea, eres un cero a la izquierda, no puedes andar porque te cansas, pero te cansas subir una escalera. Ahora estoy haciendo cinta 45 minutos diarios y no me canso nada. O sea, fíjate cómo cambia el cuerpo de una persona de estar bien a estar mal.
O sea, que lo peor era el cansancio, ni el dolor de cabeza. Ni siquiera lo peor.
Y la sensación de embotamiento de la cabeza. O sea, es una sensación como de algo que te está por dentro, haciendo... Es tremendo, tremendo.
O sea, no disfrutabas de nada, ¿no?
A todo el mundo, supongo.
No disfrutabas de nada, ni de la tele, ni de series, ni de comidas,
nada. No vi ni una película, no. Estaba tumbado en el asiento, en la cama, como un bulto total, ¿eh?
También eres un poco de la generación, que yo también me considero un poco bruto, y no volviste a llamar, ¿no? No quisiste saber nada de
No,
nada médico,
no volví a llamar, porque digo, esto no subió la fiebre, ya la fiebre desapareció de pronto, y digo, esto es el bicho que me ha cogido, pero que yo lo he cogido bien, y le pude. Si era el bicho, que yo no lo sé.
Hombre, tiene toda la pinta, la verdad.
Tiene toda la pinta.
¿Y ahora qué haces? Si haces cinta y hasta un poquillo de ejercicio, entonces ya haces vida normal, ya ves tele.
Sí, solo me falta recuperar la voz como yo la quiero tener, que no la tengo como yo quiero, pero dicen que cuando tienes una afección de este tipo, te va a lo que tú tienes, lo que tú usas más, lo que tú tienes más débil. Y entonces me ha ido a la garganta. Pero vamos, yo creo que en 3 o 4 días lo supero.
Quiero decirle a todos los oyentes que en mitad de la mierda esta que estaba el pobre pasando, que dice que nunca se ha sentido tan mal, sus mensajes eran, siento mucho no poder ayudaros en este trance tan duro. Pero es que así tengo varios, no sé cuánto, estoy baldada, lo que más fastidia es no...
No, hombre, es que os veía haciendo, hay 9 horas, como a jabatos, demostrando que la radio no tiene por qué ser deporte y que los que hacemos radio hacemos todo tipo de radio. Y yo decía, yo tengo que estar ahí, jolín, y no podía estar, porque no podía hablar.
Bueno, están los mensajes que arden, como te puedes imaginar. Así que primero les escuchamos a ellos y luego les dices tú lo que quieras.
Ay, no, oyentes. Que me da mucho corte.
Mira lo que dice un oyente. Bueno, escogemos unos cuantos, que ya está el WhatsApp como cuando el misterio Maldini, prácticamente petado. Os llevo escuchando, dice uno, desde hace como 25 años y me acabo de instalar WhatsApp solo para mandar un abrazo a Pepe Domingo después de escucharlo. Por fin, gracias y muchos ánimos al más grande. Pepe, te admiramos y te queremos. Gracias por llevar tanto tiempo animándonos. Qué inmensa alegría, el gran Pepe. Hoy tenemos la misma alegría que cuando volviste de aquel susto que nos diste hace unos años. Pepe grande, pronto volveremos a cantar hola, hola. Ánimo, Pepe. Este programón sin ti es como un rey sin corona. Como diríamos los que hablamos gallegos sin serlo, moitos viquiños. Nos alegramos mucho, Pepe Domingo, qué grande. Anda, que estaba Malini y vosotros calladitos, pillos. Adam dice, me emociono al escuchar al gran Pepe. Esperamos tu vuelta a tope dentro de muy poco. Y otro te mete prisa. Pepe, venga, que te tienes que poner bien para la próxima romería.
No, pues ahora, en serio, diles lo que quieras, porque es que han sido, ¿cuántas semanas llevamos? 4, no me acuerdo. Muchos mensajes, algunos eran súper cariñosos, y claro, no, es que solo los puedes contestar tú. Y, por ejemplo, esa señora que llamaba llorando.
¿Qué le voy a decir yo a la gente, Paco? Si yo vivo de ellos, yo vivo con ellos, yo vivo por ellos, yo me levanto y me acuesto y con ellos y por ellos, y no puedo decir nada. Abrir mi corazón, como siempre, decirle que gracias, que estoy deseando, que me emociono, coño.
Nada, pues para. Manolo, dime una burrada para que se ponga menos tierno.
¿Estaba moneando el bicho, Pepe?
Un poquito, sí, un poquito.
Vamos, hombre, vamos, que ya queda un día menos. Yo entiendo a Pepe perfectamente, como entiendo a toda la gente que lo ha pasado, porque se pasa mal, pero también hay que entender y hay que agradecer la vitalidad, la fuerza, la ilusión y sobre todo la emoción que nos transmite escucharte, Pepe. O sea, que se te rompa la voz y te emociones, bueno, te hace todavía más grande de lo que eres, porque claro, lo que tú estás pasando lo ha pasado y lo está pasando miles y miles de personas.
Exactamente, exactamente. Algunos, por ello, algunos...
Algunos, lamentablemente, no lo pueden contar como tú. Para ellos siempre nuestro abrazo. Pero para la gente de la radio, para la gente en sí, escucharte, Pepe, es... Yo decía el otro día, que vuelva al fútbol es una inyección de moral. Pues que vuelva Pepe Domingo. Exacto. Es una inyección de vida para... Gracias. No para la COPE, ¿eh? De vida para la radio y de vida para este país. Que un grande como Pepe Domingo haya pasado el bicho y se haya cargado el bicho, coño, nos abre puertas a muchos para que veamos que a este bicho no lo podemos cargar.
Gracias y enhorabuena a todos que habéis hecho y estáis haciendo una radio impresionante, como yo no esperaba menos de vosotros. Gracias, 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 gracias.
La COPE te echa de menos, la radio te echa de menos, los oyentes te echan de menos y yo ni te cuento. Menos mal que estaba la Malquite, porque si tú te emocionas yo me vengo abajo. Un beso gigante, Pepe.
¿Sabes quién no te echa de menos?
Marito. Gracias, Manolo.
¿Sabes quién no te echa de menos? Tere, que ya está mandando mensaje a ver si lo lleváis ya, que me tiene hasta... Tere está ya, que te le tienen hasta, vamos.
Gracias.
Un beso
todos.
Muy grande,
un
Pepe.
Beso.
Gracias.
Ya les hemos dicho que este era programón, ¿eh? Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Alcalde, muy buenas.
Muy buenas tardes, Paco, y la verdad es que un abrazo muy fuerte a Pepe, que se recupere como tantos españoles, y el mejor homenaje que le haremos será cuando se recupere tomar un roncito de esos, ¿no? Que nos habéis recomendado tantas veces, ¿eh?
Por cierto, esta semana ha sido su cumpleaños, felicidades con retraso, que se permitió una mínima celebración, tomó una cerveza o ni siquiera.
Sí, algo tomamos, hicimos eso, que está ahora tan de moda, ¿no? Lo del FaceTime con amigos y algo tomamos.
Pero tiene tiempo libre, aunque sea un minuto, porque yo es que le veo que no para.
Muy poco.
Ahora le voy a preguntar por cosas personales, pero primero hay que hacer preguntas que le pueden interesar a todo el mundo. La situación de Madrid, ¿cómo está? Comparado con cómo estuvo, pues supongo que bastante mejor, ¿no?
Pues bastante mejor, como tú dices, Paco. La verdad es que no hay que bajar la guardia, porque eso no nos lo podemos permitir bajo ningún concepto, visto lo que hemos pasado y lo que hemos vivido y todavía lo que estamos viviendo. Pero es cierto que, por ejemplo, ya Nicemas ha tenido que cerrar uno de los dos pabellones que estaba abierto para atender enfermos, que la situación de las UCIs, las entradas por urgencias han mejorado considerablemente y que cada muerto es una tragedia, que nadie lo olvide, pero es cierto que el número de muertos, desgraciadamente todos aquellos que mueren, pero el número está bajando.
Le voy a hacer preguntas concretas. ¿Falta algo en Madrid ahora mismo? Digo, por ejemplo, de material sanitario. ¿Tenemos alguna necesidad urgente de algo ahora mismo? ¿O sangre en los hospitales, algo?
Eso más le habría que preguntar a la comunidad. Yo creo que la presidenta ha recibido ya 3 aviones con 100 y pico toneladas de material, gracias a las gestiones que han hecho, y yo creo que en este momento las necesidades están razonablemente cubiertas. Yo lo que sí reclamo, y lo llevo haciendo tiempo, es lo de los test masivos. Yo creo que es fundamental. Es la única manera que tenemos realmente de poder combatir de manera eficaz, para también empezar a pensar que tenemos que poner esto en marcha otra vez.
Claro, de hecho, hay 3 sitios, Corea del Sur, Alemania y el Véneto empezó como Lombardía, que como hicieron tantos test al principio, y además localizados, ayer contábamos que en el Véneto, porque tienen unas epidemias ahí del Nilo, no sé qué, estaban muy preparados para hacer test, entonces primero quedaba positivo, le hacían 20 test a las personas de su alrededor, familias, amigos, claro. 20. Y claro, es que eso es definitivo, pero bueno. Otra pregunta que le quiero hacer. Lo de la salida de los niños a la calle, ¿esto es una directriz municipal de la comunidad autónoma, del mando único? Quiero decir, la puesta en escena, ¿eh? O sea, es el Ayuntamiento de Madrid que tiene que decir, pues los niños de hasta 6 años que salgan de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los de 6 a 12, ¿lo tiene que decir cada ayuntamiento o no se sabe?
No. Esto es el gobierno de la nación, el mando único, que es quien ha decretado el estado de alarma y, por tanto, que es quien tiene que modificar las condiciones del estado de alarma para permitir que los niños puedan salir a la calle. Lo que el ayuntamiento hará es que, de acuerdo a las condiciones que se establezcan por el gobierno de la nación, vigilar que estas se cumplan efectivamente, como estamos haciendo ahora en general.
O sea, horarios y franjas de edad vienen determinados del gobierno nacional. Vale.
Eso viene determinado por el gobierno de la nación. Yo supongo que hablarán con las comunidades autónomas también y tendrán en cuenta el criterio de las comunidades autónomas, que son las que en el ámbito sanitario están en el día a día más cerca y, por tanto, las que pueden tener mejor conocimiento, sin lugar a dudas, pero la determinación final de las condiciones le corresponde al Gobierno de la Nación.
Otra pregunta concreta. Ayer el presidente del Gobierno habló de una desescalada asimétrica y decía, y no tiene incluso que ser por comunidades, puede ser también por zonas de cada comunidad y entiendo que, por lo tanto, sería por municipios. En ese sentido, debemos suponer que Madrid, Ayuntamiento de Madrid, que fue nuestra zona cero, va a ser el último en tener las medidas más laxas del confinamiento?
Eso pertenece al terreno de la hipótesis, Paco, la verdad. Y yo siempre he dicho a lo largo de estas semanas que yo creo que cuantas menos hipótesis hagamos los políticos en este momento, menos confusión a veces transmitimos a los ciudadanos. Si ya transmitimos confusión a veces teniendo las ideas más o menos claras, no te digo cuando no tenemos las cosas del todo claras. Por tanto, yo
perfecto. Si prefiero, yo prefiero una respuesta sincera.
Claro, prefiero no pronunciarme porque la verdad no tengo información al respecto de cómo se tendría que hacer o cómo se podría hacer y por eso es mejor no decir si Madrid va a ir la primera, va a ir la de en medio o va a ir la última, ¿no? Lo que hay que centrar, lo que hay que centrarse ahora es que desde luego podamos salir lo antes posible.
Nos contaba antes Elena Condis que el Barça está haciendo dos posibles escenarios y en el más pesimista no habría público en el Camp Nou hasta, me parece que ha dicho febrero o marzo del año que viene, que es algo que también se ha dicho en Italia. Le oí el otro día usted decir que es muy probable que hasta otoño no se pueda tener público en, pues supongo, en conciertos, en partidos de fútbol, etcétera, etcétera. Es también una aproximación, ¿no? Porque tampoco lo sabremos, ¿no?
Sí, sí, es una aproximación, pero está basada en la experiencia de lo que está sucediendo, de que obviamente hay que minimizar todos los posibles rebrotes que se pudieran producir, que el estado de alarma ya va a durar hasta el 15 de mayo y que, por tanto, parece lógico y razonable pensar que hasta esas fechas no va a haber, desde luego, acontecimientos multitudinarios, porque lo que nos ha demostrado este virus es que se propaga en función de las circunstancias, la movilidad y, en segundo lugar, la concentración de personas. Por tanto, cuanto antes se actúe o cuanto antes hubiera actuado en estos dos frentes, es más sencillo parar esta pandemia. O dicho de otra manera, por eso se han cerrado las fronteras, obviamente, por eso no hay acontecimientos multitudinarios. Por eso digo que yo creo que puede ser muy complicado que lo haya antes.
¿Siendo optimista o siendo realista, se ve usted en otoño en el Wanda, con el Atlético que es?
Bueno, yo soy del Atlético, soy optimista por naturaleza, entonces...
O sea, ¿usted cree que podrá ir al fútbol en octubre, por ejemplo, noviembre?
No, lo que yo espero es que cuando vaya al fútbol sean las condiciones razonables de seguridad para evitar que volvamos a tener que pasar por esta situación. Eso es lo que yo espero. Y si no, pues a sufrir desde la distancia, que tampoco pasa nada, ¿no? Si con eso logramos el objetivo.
Se está llevando usted, y ahora entro en lo personal, un montón de elogios. Estoy recordando Felipe González. Ayer leí una entrevista a Ramoncín. Hoy Feliciano López, el tenista, ha hecho un artículo en el ABC, es mi alcalde o una cosa así. No se crezca, ¿eh? Que la autocrítica es un bien muy apreciado por mí en los políticos y no es muy ejercido.
Tú que me conoces en persona, Paco, sabes que lo de crecer me lo tengo complicado ya. Por tanto, no me crezco seguro. De verdad que no, pero yo digo que aquí ni es el alcalde, ni es el médico, ni es el que está en su casa, ni es el de la funeraria o el del autobús de la MT, que son todos los que cumplen con su deber, con su responsabilidad, sea cual sea la situación en la que uno se encuentra, los que merecen elogios.
Yo es que de todos los fallos que se producen en casi todos los países, hombre, no en todo, porque vuelvo a decir que lo de Portugal, por ejemplo, me tiene a mí asombrado, pero de todos los fallos, la reacción tardía, la falta de material sanitario, las compras defectuosas de ese material, el recuento que a veces cambiamos el baremo, la falta de test al inicio, a mí la autocrítica es una parte que sí he hecho en falta en los políticos y me sobra la crispación. Por eso le quiero felicitar, que le estará felicitado todo el mundo, a usted y a Rita Maestre, la concejal de Más Madrid, porque el diálogo que tuvieron el otro día en el pleno, te hacía sentirte, al que lo oía, digo, bien. O sea, te quedabas con ganas de abrazar, no con ganas de pegarte con nadie.
Sí, la verdad es que yo se lo agradecí enormemente a Rita y yo creo que ya lo he dicho en algún sitio y los oyentes lo van a entender. Rita y yo hemos tenido debates como los Madrid-Barça de Mourinho y Guardiola, quiero decir, que hemos venido de debates, digamos, muy duros, en circunstancias completamente distintas y que, sin embargo, yo creo que lo que hizo el otro día Rita pues demuestra, desde luego, que está a la altura de la política y, sobre todo, de lo que la sociedad nos está exigiendo en estos momentos a los que estamos en las instituciones.
Yo creo que a los alcaldes, a los políticos que les está tocando vivir esto de cerca, pues en las morgues, en los tanatorios, en los hospitales, en las zonas de abastecimiento de comida, sí. Y sea de un pueblo pequeño, de una ciudad mediana o de una ciudad tan grande como Madrid, son ustedes los que ven el dolor más de cerca, me parece a mí, comparado con otros cargos. ¿Hay algún momento que recuerde usted con especial amargura de todos estos días?
Sí, cuando visité el Palacio de Hielo. No se me va a olvidar en la vida. No se me va a olvidar en la vida la visión de los 400 ataúdes en el Palacio de Hielo, porque además es que cuando los mirabas no veías 400, de verdad. Es que veías uno a uno. Es que las grandes cifras a veces tienden a autoengañarnos a nosotros sobre la dimensión de la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, 21.000 muertos. Es que esconde que detrás de esos 21.000 muertos hay una historia, una esperanza, un proyecto, una familia que ni siquiera les puede enterrar. Y la constatación más gráfica de eso que yo he tenido en todo este tiempo fue visitar el Palacio de Hielo y pensar que detrás o dentro de cada uno de esos 400 ataúdes había una vida que, por cierto, no tenía por qué haber acabado con el coronavirus, ni mucho menos, y que ahí estaban esperando y que los familiares estaban esperando que les pudiéramos entregar siquiera los restos de sus seres queridos que habían fallecido. Era una sensación, desde luego, de congoja brutal y que a mí no se me va a olvidar.
Yo creo que hay otros políticos para los que esto es una crisis, pero para los alcaldes, no estoy hablando solo del de Madrid, digo en general, como están ahí al lado, es más una sensación de guerra.
Sensación muy dura. Yo leía hoy un reportaje, porque no es una cuestión del alcalde de las grandes ciudades, como tú dices, Paco, pero en un periódico leía un reportaje en un municipio de la Sierra Norte de Madrid. Es la alcaldesa, creo que era Villavieja, pero no puedo decirlo de memoria. Creo que era Villavieja, la Sierra Norte seguro, en todo caso, que está repartiendo la comida a los mayores, que les hace la compra y se la lleva a su casa. Eso es ser alcalde, eso es estar al pie del cañón, eso es ver las necesidades de los ciudadanos. Ahora, los alcaldes no tenemos competencias sanitarias, pero sí tenemos una competencia que también es muy importante, que es la de la cercanía, la de que los ciudadanos que están en sus casas en estos momentos confinados desde hace 5 semanas, que realmente lo están pasando mal, porque además tienen la incertidumbre del futuro que se nos acerca tan dramático, también desde el punto de vista económico, los alcaldes tenemos la posibilidad de estar más cerca de ellos y de transmitirles mensajes de confianza, mensajes tranquilizadores y de aliento.
Cuando superemos, porque esperamos superar la crisis sanitaria, vendrá luego la de recuperar el tejido económico, que le llaman de la ciudad. Sí. Y ahí seguramente le volveremos a llamar para intercambiar ideas, a ver cómo se puede ayudar entre todos a toda la gente que ahora está temblando desde el punto de vista económico, pero primero vamos a salvarlo de la salud. Y primer partido que usted vaya al Wanda, le vamos a llamar y vamos a decirle, ¿se acuerda usted el 19 de abril? Hemos vuelto a la normalidad. Primer partido que usted vaya al Wanda, le llamamos.
Perfecto, encantado.
Alcalde, muchas gracias por su trabajo,
Muchas gracias a vosotros, Paco.
Y por su amabilidad, un abrazo.
José Luis Martínez, gracias, un abrazo.
Alcalde de Madrid. Es que está recibiendo elogios de todos los sitios. No sé si has leído hoy La Mala de Feliciano, pero ha sido un artículo elogioso. Pero
sobre todo lo que más me impresiona del alcalde de Madrid es que recibe elogios, como tú has dicho, de diferentes...
Felipe González, sí.
Sí, de diferentes formas de pensar, de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías. Y yo creo que además el alcalde de Madrid tiene una cosa que le llega mucho al ciudadano. Primero, que habla muy claro. O sea, no da homilías, no da charlas. Él va a lo concreto. Le has hecho 3 preguntas complicadas y te ha dicho, no te puedo contestar, porque no lo sé.
Claro, y no voy a jugar a la hipótesis.
Claro. Y entonces,
si jugar,
jugar a la mentira, a la hipótesis, a la media verdad o a ser el sabelotodo de la clase es malo. Lo que sé lo puedo decir y lo que no sé no lo puedo decir. Entonces yo creo que esa certeza en lo que dice, porque yo creo que todo lo que dice el alcalde de Madrid te lo crees, porque lo poquito que puede decir lo dice claramente. Entonces yo creo que la gente confía en él y por eso yo creo que está rompiendo los picos de popularidad y los picos de aceptación de cómo está manejando la crisis.
Vamos a hacer una entrevista que te va a encantar, Dame un minuto nada más, que quiero preguntarle a Fernando Belda, que es portavoz de la AEMET, la Asociación Española de Meteorología, por el estudio que han sacado, que parece una noticia positiva, que la temperatura, cuando empiece a subir esto, y si Dios quiere llegue el calorcito, sí va a mitigar en algo el virus. Don Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarle. ¿El estudio en qué concluye sobre las temperaturas y el coronavirus?
Bueno, son resultados preliminares. Hay que matizarlo, y como todos los resultados preliminares, pues tenemos que tomarlos con mucha cautela, ¿no? Como todas las decisiones. Este problema, como sabemos, es un problema con una ecuación con muchas variables, entre ellas las medioambientales, y en este caso el trabajo de AEMED junto con el discurso de Carlos III es aclarar y conocer el comportamiento, qué influencia tiene esas variables meteorológicas y de contaminación atmosférica en incidencia y propagación de la enfermedad. Es un poco el objetivo. Los resultados preliminares, efectivamente, eso señalan a nivel estatal, hay una mayor afectación a menor temperatura promedio. Es verdad que hay que interpretarlo bien, hay que ir con mucha cautela porque tenemos más variables, fijándonos solamente en las medioambientales, ¿verdad? Sin entrar en el detalle del comportamiento del virus, la parte más biológica o la parte social que habéis comentado anteriormente y que lleváis siguiendo perfectamente. En este caso, esta componente como tal, de momento este resultado preliminar es lo que habéis apuntado. El futuro, pues a seguir trabajando a nivel provincial, a nivel de ciudad, con nuevas variables. Estamos hablando de la humedad, estamos hablando de la radiación solar, radiación ultravioleta en concreto, estamos hablando de la propia contaminación atmosférica.
Vale, le voy preguntando, ¿la humedad es buena o es mala?
No, en principio los trabajos que tenemos como referencia son trabajos internacionales. En principio sí que hablan que de la alta humedad también reduce significativamente la transmisión y la propagación. Claro, la alta humedad,
vale.
Exactamente.
El sol y el calor también. Y la contaminación, claro, es mala, supongo.
Exactamente. Entonces, el cómputo, hay que balancear, ¿no?, todos los ingredientes y ver un resultado final. ¿Y qué variable es la que tiene un mayor peso? Yo creo que
¿Han llegado a datos concretos? Quiero decir, si en el mes de julio o junio la temperatura media es por el día de 27 grados, pues eso reduce en un 10% la capacidad de expansión, o no hay datos así de
concretos. No, es muy pronto, es un virus, es desconocido, lo van diciendo también todos los médicos. Siempre se espera un comportamiento similar a otros virus, pero son hipótesis que pensamos que se puede comportar, con lo cual la parte estacional, pues sí, pensamos que es así, pero lo que estamos haciendo ahora es recabar los datos, tener una buena referencia, ir haciendo análisis en tiempo real y ver cómo se va comportando. De momento, esto es lo que tenemos de resultados preliminares. Seguiremos trabajando, evidentemente, cada día recogemos datos de los miles de estaciones que tenemos y de los datos que nos suministra Sanidad, y bueno, pues vamos trabajando con el Instituto de Salud Carlos III, digamos, esta relación, más que correlación, esta relación, y ver si se va confirmando esta tendencia, que parece que sí, ¿no?
Vale. Fernando Velda, portavoz de la EMET, gracias. Pues nos quedamos con el dato genérico, que el calor nos puede venir bien, pero no sabemos número exacto. Esta entrevista te va a encantar, Manolo.
A ver, vamos.
Y además luego voy a hacerte a ti la entrevista personal porque me va a dar pie a ello.
Sí, pues yo aquí he venido a hablar de mi libro.
Exacto.
Y mira qué hora es.
Rosa Peach es una mamá.
Ah, muy bien.
¿Cuántos hijos crees que tiene Rosa Peach? Tiene 15 hijos.
Joder.
15 hijos. Vive en Barcelona, ¿verdad? Hola, Rosa.
Sí, hola. Oye, 15 hijos, que harás que estén vivos, pero he tenido 18 con el mismo marido.
18 y ahora 15. 18 sí. Y ahora 15.
Ahora que vivan 15, sí, sí,
Rosa,
sí.
Rosa, pero ya serán mayores, ¿no? ¿O los tiene todos en casa?
Bueno, no, de 10 hasta 26 años. 10, 11, 12, 13, hay unos gemeles que tienen ahora 16. De 10 hasta 26, año y medio.
¿Y cuántos tienen en casa?
Pues todos.
¿Todos? Pero ¿y cuántas habitaciones tiene?
No, está en una habitación que duermen 6 niños, con literas de 4 alturas. Nada, aquí es mucha juerga, mucha juerga.
que estamos hablando con una familia normal. Quiero decir, que no viven en un palacio, la señora está forrada y tiene 7 empleadas del hogar. ¿Hace usted la comida para los 15 o le ayuda a alguien?
Sí. Bueno, en teoría tengo a alguien que me ayuda. Yo trabajo a media jornada. Lo que pasa es que ahora, claro, no viene nadie y me toca a mí. Bueno, la verdad es que trabajamos entre todos, ¿eh? Todos hacemos, pues ahora estamos 15 conmigo, hay dos que no han podido venir, que estaban fuera y no han podido venir, pues hacemos turnos de dos personas, un mayor con un pequeño, pero claro, es de poner desayuno, comida y cena para 15 personas, 15 platos, 15 vasos, 15 cubiertos, así que estamos muy divertidos.
¡Joli! Cada uno se hará su cama por lo menos, ¿no?
Por supuesto, su cama, su de esto. El sábado es el día que limpiamos toda la casa, fregoteamos de arriba abajo, limpiamos lámparas, cristales, todo, nos turnamos. Durante la semana es más difícil porque entre estudiar, trabajar, los que están en el colegio, en la universidad y los que trabajan es más complicado. Pero el sábado, ayer, por ejemplo, A tope nos pusimos.
¿La plancha es de todos o es de solo unos pocos o solo suya?
Yo creo que aquí en casa no planchamos. El que quiera planchar, que coja la plancha. La verdad es que no nos gusta mucho. Así que utilizamos como plancha las manos, que es fantástico.
¿Y cuántas ollas se ponen el día que haga usted primer plato de sopa o de lentejas? O de
potaje. Pues la verdad que hay unas ollas de 8 litros y ahí es lo que hacemos, porque es que si no es imposible. No vamos a hacer varias ollitas, ¿no? Y sobre todo hacemos un plato combinado y ya está. Hoy, por ejemplo, hemos hecho un risotto. Un risotto es domingo, hemos hecho un aperitivo así un poco más importante y un risotto y es plato único y feliz. Ahora, no ha quedado ni un grano de arroz, ya te digo yo.
Pero, doña Rosa, entonces, cuando usted o quien sea de la familia que vaya al supermercado va ahora en cuarentena y compra para una semana, vacía todo el supermercado, ¿no? Porque sí, para 15 y 7 días.
Sí. La verdad es que sí, hacemos una compra online. Y ya, bueno, la verdad es que he escrito un libro que es cómo ser feliz con uno, dos, tres hijos y ya lo cuento, ¿no? Son 25 kilos de patatas, 1.300 galletas María, 96 rollos de papel higiénico, 12 docenas de huevos. Es una compra importante, la verdad.
¿Semanal? ¿Eso es más o menos?
Mensual. Sí.
¿Y qué tiene usted? ¿Una neverita de esa de los hoteles?
¿Un minibar?
No. La nevera es muy gracioso porque, bueno, tengo una cuenta de Instagram que se llama ¿cómo ser feliz con uno de nuestros hijos? Y a final de mes suelo colgar la foto de la nevera que traspasa la luz del primer estante al segundo y hay eco y todo. Así que, bueno, mis hijos, cuando llega la compra, yo suelo abrir la puerta cuando llega de cosas. ¡Ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juerga, como diciendo, de beber la despensa vacía a volverla a llenar llena, la verdad es que es una pasada.
Oye, que estoy flipando, ¿eh? 15. Es que no me lo puedo ni imaginar. A la hora de ver la tele, claro, ¿hay un mando único o esto cómo va?
Sí, la verdad es que durante la semana no vemos nada. La tele es solo el fin de semana. Ahora, por ejemplo, tenemos una película, estamos familiar, que hemos proyectado con un proyector de esos pequeñitos que proyectan, pero durante la semana no da tiempo. Hacen muchas actividades, bueno, pues hacen fútbol, ahora no puede ser, ¿no? Pero la verdad es que con la familia numerosa no tienes mucho tiempo para ver. Leemos, nos gusta leer, deporte, y la verdad que la tele poco. El fin de semana hay una película familiar.
Cuando salen a aplaudir, aquello parecerá Anfield, ¿no? Rugirá a toda la calle.
Sí. La verdad que es una juerga. Bueno, yo quiero decir también que estos momentos de confinamiento, que son unos momentos duros, claro, no tiene nada que ver el pasarlo tú con un hijo que yo estar 15. Es que es una pasada, como diciendo, bueno, yo es que nunca, yo les digo a mis hijos, nunca va a volver un momento como este, que estemos desayunando, comiendo y cenando todos juntos, porque es que unos que si están de Erasmus, otros están estudiando fuera, es muy complicado. Entonces, siendo un momento agriodulce, porque estamos todos encerrados en casa, pero que es un momento pues el de compartir, de crecer, estamos leyendo mucho, de comunicar, las cenas son no de un cuarto de hora, sino de una hora, hora y media, tertuleando, explicando, hablando de política, de economía, me he leído este libro, he escuchado esta conferencia. La verdad es que, bueno, dentro del horror de la situación, en una familia con tantos niños, se pasa de otra manera, tengo que decir.
No se confunde de nombres, para mí mi madre a veces me llama con otro nombre.
Sí, por ejemplo, los gemelos se llaman Pepe y Pepa. Los Pepes, hacer el favor de venir, porque ya si no empiezas a decir tu nombre, Perico, Juapi, Cookie, Maggie, Tere, Rosita, digo, bueno, venidos todos a comer y ya está.
Joder, ¿sabe lo que más me llama la atención? La vitalidad que demuestra su voz. Bueno, aparte que estoy asombrado con que la vida le dé para trabajar, para Instagram, para criar a 15.
Todo,
me están diciendo además que usted perdió a su marido hace 2 años, ¿no?
Sí, falleció hace 2 años, así, un cáncer muy fulminante. Pero bueno, yo pienso, siendo un momento muy difícil como fue en ese momento, yo me quedaba viuda pues con 15 hijos, no entendía nada, suerte de la fe. Y es verdad que las familias numerosas, las alegrías se multiplican y las tristezas se comparten, ¿no? Y siendo un momento muy duro, porque es así, ¿no? Piense, no puedes estar llorando por las esquinas, ya hemos llorado, hemos hasta morir, se nos ha secado el lagrimal, ahora ya la vida continúa. En ese momento mi hijo tenía, el pequeño tenía 7 años, se merece una infancia feliz, vamos a hacer entre todos y vamos a salir adelante, porque sí se puede y no nos vamos aquí a quedar llorando, no. Vamos a unirnos mucho más y a luchar entre todos.
Yo pido muy pocos autógrafos, pero si la tuviera delante se lo pedía, de verdad.
Nada.
Admirable. Tranquilo. Sí. Rosa, encantado de saludarla, de verdad.
Bueno,
todo lo mejor para usted y para sus 15 hijos.
Sí, yo creo que un optimismo quiero enviar aquí a través de la radio. Optimismo, sí que se puede, vamos a salir adelante y que ya estamos viendo el final del túnel, ¿no? Que vamos, sobre todo, que ha de ser un momento para crecer. En casa pues tenemos unas rutinas, pero sí que hemos pensado, hemos hecho una lista, ahora ya hace ya un mes, de lo que hemos hecho, y ahora vamos a hacer una lista, hemos hecho de lo que vamos a hacer este tiempo que nos queda, ¿no? qué lecturas, en qué vamos a profundizar, tienes muchos cursos online. Es un momento para crecer, para después poderos dar a todos una sociedad mejor.
Rosa, un ejemplo, de verdad, encantadísimo de saludarla, ¿eh?
Bueno, va, un beso.
Un beso hasta muy, ahora. Muy grande. Rosa Pitch, bueno, mamá de 15 hijos, llegó a tener 18. Me parece que, por la voz era más joven, de 50 y algo, pero me parece que es de la generación de nuestras madres. Es que ayer te oí hablar de lo que sufrieron tus padres, Manolo, con Cristina López Lichtín, y claro, conviene recordarlo. Te estaba oyendo y yo estaba pensando, joder, es que mi madre con 18 años se tuvo que ir de empleada del hogar a Santander y a Zaragoza, saliendo del pueblo sin saber nada. Es que mi padre le pilló la guerra, era militar de carrera y le pilló la guerra en un mando. Pero es que a sus hermanos vinieron por el pueblo los nacionales y se llevaron a uno. Y luego vinieron los republicanos y se llevaron a otro. Era una familia... ¿Y tus padres qué pasaron? Porque empezabas a contar cosas y yo estaba diciendo... son ejemplos de fortaleza ante la adversidad.
Sí, pero yo creo que es una generación completa, ¿eh? Mis padres los dos tuvieron la mala suerte de vivir una guerra. Mi madre tuvo la mala suerte de que su padre lo detuvieron y estuvo en la cárcel, y cuando volvió de la cárcel, a los 3 meses murió, se quedó sin padre con 9 años y con un hermano recién nacido, y a partir de ese momento, pues mi madre tenía 9 años y se tuvo que poner a trabajar, pues se tuvo que ir al campo a recoger aceitunas, se tuvo que poner de rodillas a fregar suelos, se tuvo que remangar para poder tirar de la casa, porque si mi abuela trabajaba, ella tenía que cuidar del niño. O sea que realmente ya no vivió la infancia que tienen a nuestros chavales. Estoy hablando de una niña entre 9 y 10 años. Luego acaba la guerra y llega la otra gran guerra, que es el hambre, las penurias, lo que se llama la posguerra, donde evidentemente sufrieron mis padres. Mi padre, su padre se arruinó, se tuvieron que venir a Madrid, 6 hermanos, mi abuelo llegó a Madrid, cogió también una tuberculosis, murió, y mi padre, el mayor de sus hermanos, tuvo que ponerse a trabajar en una obra para poder alimentar a sus hermanos. Entonces, claro, cuando ellos te lo cuentan, pues oye, mira, estamos viviendo algo durísimo, durísimo lo que estamos viviendo, y tremendo, y con una cantidad de gente que se nos va, tremenda. Pero yo cuando les oigo a ellos que me lo dicen, y dicen, pero hijo, pues piensa que nosotros vivimos aquello sin comer, sin agua caliente, sin calefacción, sin sanidad, sin nada que llevarnos a la boca, viendo cómo tu hermano le tenías que freír las mondas, o sea, las cáscaras de las patatas para que pudieran comer, cómo se inventaban, comían algarrobas. La gente no sé si sabrá lo que es la algarroba, pero la algarroba es, pues es un fruto que cae de los árboles, que es lo que habitualmente se comen las cabras.
Sí.
En algunos parques todavía se ven algunas algarrobas, pues se comían algarrobas. O sea, te quiero decir que ellos han pasado tanto y tanto, luego pues pasaron la España dura, la España aislada, una España que vivió una transición, con todo lo que tuvo la dictadura, la transición de la dictadura, y ahora que llegaba, en teoría y entre comillas, su momento, pues para ellos esto es durísimo, pero yo creo que tienen la piel muy, 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 muy curtida, y que son capaces de seguir dándonos lecciones, porque ellos, además, lo contaba, ellos han sido los que han ayudado a nuestros hijos a criarlos, a pagar las hipotecas de los que se quedaron en el paro en la crisis del 2008, o sea que nos siguen dando lecciones de vida permanentemente. Y yo pienso, coño, qué mala suerte tienen que les ha tocado a toda esta generación, porque nosotros, yo tengo 58 y joder, mi vida, entre comillas, ha sido toda felicidad, pero los miras a ellos y dices, joder, estos no se merecen esto, coño.
Joder, es que tienes más razón que un santo, porque es una generación que parece que ya tiene los anticuerpos de la necesidad, ¿sabes? O sea, como en la necesidad más extrema, porque iba a decir en la escasez, no, es que era nada, no había nada. La convirtieron en fortaleza, pero fortaleza para salir ellos adelante, cambiarse de ciudad muchas veces, encontrar trabajos sobre los que no tenía ninguna experiencia, sacar adelante una familia, dar estudios a la siguiente generación. Todos los orígenes son absolutamente respetables, pero cuando los orígenes son tan humildes y vienen de la necesidad tan profunda, es que es una generación que justo es la que menos se merece que el maldito bicho este les tenga...
Sí, mi padre siempre me decía una frase, me decía, su generación, la de mi padre, siempre me decía, hemos sido esclavos de nuestros padres y esclavos de nuestros hijos. Y él siempre me ponía una frase, decía, mira, Cuando yo era pequeño, se ponía el puchero, o sea, el cocido, se ponía en el centro y su madre, la carne, el poco pollo y el tocino se lo echaba al padre de mi padre. Evidentemente, dice mi padre, ahora, cuando ponen el cocido, el tocino, el jamón y tal, va a vosotros. Y yo me quedo también con la sopa como me quedaba antes. Entonces, eso siempre lo dice mi padre y a mí siempre me quedó esa frase.
Yo estoy convencido que los oyentes agradecen mucho que hayas abierto tu vida de esta manera. Yo te lo agradezco una barbaridad, porque es un ejemplo para muchos y es representativo de muchos de nuestros
oyentes.
Bueno,
es un ejemplo ellos, ¿eh?
Sí, sí, tío, pero es un ejemplo de lo que han luchado para sacarnos a nosotros adelante, es lo que quiero decir.
Por eso yo creo que en este confinamiento, yo cuando oigo algunas frases me duelen. Yo recuerdo cuando empezó este confinamiento, yo tuve alguna discusión en antena con algún compañero, joder, ¿y dónde vamos a correr? ¿Y no voy a poder montar en bici? ¿Y no voy a poder bajar? Yo decía, pero bueno, chavales, vamos a relajarnos. Que repito, que tenemos calefacción, agua caliente, comida que no nos falta, iPad, teléfono, televisión, Netflix, no sé qué. Oye, vamos a sacrificarnos un poquito, que los que nos cuidan a nosotros han sacrificado mucho, mucho por nosotros, y ahí los tienes, sin abrir la boca.
Manolo, te quiero mucho. Luego te voy a llamar porque eres héroe de un tío grande, que luego te cuento la historia, ¿eh?
Pues nada, aquí te esperaré, porque no tengo otra cosa que hacer.
No te muevas.
Hasta luego.
Dale, Pepe.
El otro día pensaba yo, ¿qué harían los jardines sin Steel? Y me entró unos escalofríos. Pensaba yo, ¿qué hacen los jardines sin motosierra Steel? ¿Y si un día no hubiera ido limpiadora Steel? O cortasetos Steel, o desbrozadora, o soplador, o cortacésped. ¿Cómo estarían esos jardines? ¡Pobrecitos los jardines sin Steel! Afortunadamente, los jardines de España tienen Steel. Más de 1,000 tiendas Steel en España avalan la tranquilidad de los jardines. Más de 1,000 tiendas que te están esperando. Steel, la salvación de tus jardines.
Steel.
Y esto es muy importante, el que tenga un jardín.
Que la cuide, que la
cuide. ¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Dos llamadas rápidas. La primera es para resolver una duda y la segunda es una buena noticia. Decía antes Pepe que, claro, él cree que lo ha pasado, pero que no se hizo el test. Si alguien está en la misma situación que Pepe, hasta creo hace una semana podía solicitar el test de forma privada, si no quería atascar la salida pública, si no quería... ahora creo que ya no. Se lo voy a preguntar a Carlos Rus, presidente de la Alianza de Sanidad Privada Española. Don Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora, por ejemplo, el caso de nuestro Pepe Domingo. Si él quisiera saber si lo ha pasado y tiene ya los anticuerpos, no se lo puede hacer por privado, ¿no? ¿No? Aunque sea pagando, ya no se puede hacer, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el único camino que podría seguir para hacerlo es que tuviera una prescripción médica que le facilitara el acceso, ¿no? Lo que sí es cierto es que se están priorizando, pues, para casos que yo creo que son, vamos, con una mayor necesidad que el que tendría, ¿no? Él, ¿no?
Ajá, o sea, para el que esté padeciendo en estos momentos, no para el que lo haya pasado y ahora se encuentre bien, ¿no?
Sí, para personas que se encuentran en una situación de riesgo por haber estado en contagio y que pueden tener a lo mejor, pues ser alguno de estas poblaciones o parte de la población que son de mayor riesgo, como pacientes oncológicos, o a lo mejor si estuviera embarazada, en el caso de en estos casos, ¿no? Pero para una persona que piensa que lo ha pasado, pues no tendría mucho sentido en este momento, sobre todo porque siguen siendo un recurso escaso, ¿no?
Claro, es que la semana pasada esto ha cambiado, ¿no? Porque hablamos con un doctor que nos decía, sí, por 50 euros, creo, ¿eh? No, igual estoy mintiendo, pero creo recordar que nos dijo que por 50 euros uno podía hacerse el test de serología, el de inmunidad.
Sí, bueno, el test de hecho, los test rápidos, que son los de serología, tienen un precio habitualmente incluso menor, ¿no? Te haces dos test, ¿no? Que miden dos cuestiones distintas. Uno sí lo tienes y otro sí lo has pasado, que tendrían un precio pues en torno a 30 euros cada uno de ellos.
Pero esto no se puede hacer si uno quiere. Tiene que ser solo prescripción médica y si no, no.
Sí, tiene que ser en prescripción médica. La diferencia con la situación anterior es que teníamos pues una serie de circunstancias. Por ejemplo, ayuntamientos que nos habían solicitado realizar test porque había casos positivos dentro de su personal público, tanto de policía como de limpieza, y querían hacer una correcta separación o cuarentena entre aquellos que pudieran estar contagiados. También se nos ha pedido por residencia y son casos en los que se estaban llevando a cabo, ¿no?
Claro, es que leí, leí, por ejemplo, que incluso una empresa tenía, no sé si contratados o comprados ya 2.000 test para sus empleados, para saber cómo estaban, y que le dijeron que no, que los tenían que donar a la sanidad pública, ¿no?
Sí, no, de hecho también fue una demanda que tuvimos grande al principio y que paramos, ¿no? Y eran muchas empresas que estaban repatriando trabajadores de zonas de riesgo, como en su caso China, y que pedían que a esos trabajadores se les hiciera test, ¿no? Cuando lo hablamos con Salud Pública nos dijo, oye, esto dejarlo para aquellas personas que sean sintomáticas y estos señores que pasen su cuarentena de 14 días, ¿no?
Bueno, pues, don Carlos, nos queda claro que solo es para los que estén padeciendo ahora mismo y con prescripción médica. Muchas gracias, Carlos Rus.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Juanjo Maqueda, que la semana pasada le dejábamos tirado en Arabia Saudí. Hola, Juanjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Estás ya en España?
Sí, ya estoy por aquí con vosotros, sí.
Dos cosas. Una, te llamaron justo después de hablar con nosotros, ¿no?
Sí, sí, hablé con la embajada al día siguiente. La verdad que los chicos de la embajada se portaron francamente bien, porque sabiendo un poco habiendo escuchado la entrevista aparte y bueno, conociéndome, la verdad que me facilitaron la situación para poder venir en un vuelo por medio de la embajada holandesa vía Roma y vía Ámsterdam el martes, sí.
¿Cómo ha sido el regreso? ¿Has tenido que dar muchos saltos?
Sí, la verdad que complicado, casi más de un día, porque ten en cuenta que al final no es solo ten en cuenta que el espacio aéreo de Arabia Saudí está cerrado, solo se puede salir por medio de embajadas o, bueno, vuelos diplomáticos. Es verdad que sí que tengo que dar un tirón de orejas, la verdad, que al Ministerio de Asuntos Exteriores español, porque sinceramente desde, me comentaban los chicos propios de la embajada que están trabajando, que se han portado francamente bien, que de momento desde Arabia Saudí no había salido ningún vuelo organizado por España, ¿no? Sí que es verdad que hay una gran coordinación entre el resto de países y están saliendo vuelos desde, ya digo, yo vine por medio de la embajada holandesa, mi segundo vino hace dos días por la embajada alemana y se están organizando muy bien para repatriar a ciudadanos, sobre todo europeos, pero en todo este tiempo no ha habido ni un vuelo de la embajada española. O sea que sí que un chapó para la gente que trabaja dentro de la embajada, pero a nivel gubernamental la verdad que bastante mala situación de que no haya habido en todo este tiempo ni un vuelo que haya salido de allí, de Arabia Saudí, ¿no?
¿Y cómo has tenido que volver? ¿De Riad a dónde fuiste?
Bueno, sí que la verdad que lo complicado era sobre todo el tener en cuenta que allí hay un toque de queda en Riad todo el día. En donde yo estaba es una ciudad que está a una hora, hora y media, normalmente tarda mucho más al aeropuerto y el problema era que, claro, a las 3 de la tarde en la ciudad donde yo estaba pues había un toque de queda y ya necesitaba unos documentos que el Ministerio de Deporte dice, bueno, los llevaba para poder circular con el coche que me llevó al aeropuerto y bueno, la verdad que fue un show porque, claro, la policía a las 3 cerró, entonces ese documento por vía del presidente, la verdad, de mi club me lo consiguieron y lo firmaron, pero faltaba el sello de la policía, o sea que salimos realmente sin pensar que a lo mejor nos podían parar en cualquier control policial y tirarnos para atrás. Pero bueno, la verdad que el asistente saudí, que es también, aparte, trabaja en un departamento militar, pues bueno, pues fuimos pasando controles y bueno, iba explicando todo el rato, bueno, entrenador de español, y claro, cuando me miraban y me veían, dice, no, este saudí no es, ¿no? Pasando controles, casi 20 controles, hasta que llegué a Riad y bueno, la verdad que una vez que llegué al aeropuerto, bastante caótico ver una totalmente vacío y que solo ese vuelo a las 11:30 de la mañana.
Ay, que se te estropea la conexión telefónica, Juanjo.
Ah, sí, a ver.
Espera, ahora. Ahora. Sí. Y no, luego, pues, ¿qué vuelos te tengo que hacer? ¿Riad, a dónde vas?
Sí, luego de Riad cogimos el vuelo desde aquí, organizado con la holandesa, fuimos a Roma, Roma-Bajo, bastante gente italiana o gente que a lo mejor tenía que conectar para otros vuelos y luego ya después a Ámsterdam.
Roma, Ámsterdam y Ámsterdam-Madrid, sí, supongo. Es que se nos está cortando. Bueno, el caso es que ha terminado bien la película y le damos las gracias a Juanjo Maqueda y la enhorabuena por estar ya en casa con su familia. Pero es que tenemos una cantidad de historias que están sucediendo en estos momentos. La de César Cabezuelos también es para flipar. Este es un DJ español que está viviendo y trabajando en Kioto, en Japón. ¡Hola, César!
Hola, ¿qué tal?
Tú también estás teniendo problemas para volver, ¿no?
Sí, yo ahora mismo no tengo muchas opciones para la vuelta. Y bueno, la embajada tampoco nos dice mucha cosa. Y la última noticia que he tenido hoy es que sale un vuelo fletado por el gobierno de España desde Bangkok el día 1 de mayo.
¿Y entonces, vas a intentar pillar desde Japón a Bangkok?
Claro, mañana lunes a primera hora intentaré llamar a la embajada para que... porque he visto los vuelos que hay, pero son vuelos de 55, 56 horas desde Japón hasta Bangkok, un vuelo que normalmente son 4 horas en vuelo directo. Joder. Entonces son 3 o 4 conexiones y muy poco fiable, bastante probable que te quedes por el camino.
Claro, claro, ya me imagino. Y además es que has tenido experiencias con vuelos que parecía que iban a salir y al final nada, ¿no?
Sí, estando en Camboya con un proyecto de grabar un documental que esperamos que salga el año que viene, tenía mi vuelo de vuelta para ir a Japón para empezar la gira y mi vuelo hacía conexión con Vietnam y Vietnam me obliga a sacar un visado especial cuando yo había estado ya allí 5 meses y tenía las pruebas de todos los visados, todo lo tenían todo en orden, simplemente para hacer la conexión. Entonces, cuando voy a coger el vuelo desde Camboya hasta Vietnam para hacer la conexión a Japón, me dice el gobierno vietnamita que no me dejan entrar. Entonces, claro, las compañías en ese momento se desentienden y me quedo tirado en Camboya.
Joder.
Con los vuelos perdidos y bueno, y sin ninguna explicación, la verdad. Era, no vas a entrar y no vas a entrar. Y,
por español.
Exacto.
Joder. Bueno, ¿hay más españoles ahí en Kioto que estén necesitando ser repatriados?
Yo no conozco a nadie. He preguntado por aquí y la verdad es que no. No sé de otro caso.
Oye, César, lo más alucinante es una cosa que me ha dicho Evia, que estás viviendo solo en un hotel, tú solo en todo el hotel, un hotel de 8 plantas.
Sí, porque aquí ahora mismo en Japón han decretado estado de emergencia. Y entonces en Kioto es bastante, una ciudad bastante turística y han cerrado un montón de hoteles. Y yo he ido pues buscando, como cambiando de sitio hasta que he encontrado este. Que sí, estoy yo solo en un hotel de 8 plantas y vaya.
Joder, ¿y qué haces? ¿Duermes cada día en una habitación? Porque puedes, si está todo para ti, todo el hotel, sí, todo.
Si tuviera las llaves, igual, pero no, duermo las mías.
¿Y cuánta gente está trabajando en el hotel? Muy poquita, supongo, ¿no?
Pues aquí están trabajando, pues yo creo que mantienen toda la plantilla. Así que están pues los 3 de recepción y los que limpian las habitaciones y tal. Yo los veo a todos los días, vaya.
Vale, vale. César, te digo lo que le estamos diciendo a todos los españoles que necesitan ser repatriados, que seguimos en contacto, porque a veces, simplemente por tener el altavoz de un medio de comunicación, pues desde el ministerio, desde donde sea, se recuerda que hay ciertas urgencias. A través de tiempo de juego hemos conocido a una española que estaba en Egipto y volvió, unos españoles que estaban en Perú y volvieron, Juanjo Maqueda que estaba en Arabia Saudí y volvió. A ver si contigo termina también bien la historia. Seguimos en contacto, César. Sí. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Vamos a llegar a las 5 de la tarde. Contestador automático de tipo de juego.
Hola, soy Fran Escriba, entrenador de fútbol. En estos días tan difíciles que estamos pasando, quiero pediros que sigamos funcionando todos como un gran equipo y cumpliendo lo que nos dicen médicos y expertos. Y en estos duros momentos, la compañía de la radio, que nos informa y entretiene, se agradece. Juntos saldremos adelante. Un abrazo enorme para todos y cuidaros mucho.
Antes de repasar noticias a las 5, queríamos hablar con Cruz Roja a ver si la campaña de Gasol y Nadal está ya en las cifras que ellos querían, que me parece que el otro día en el partidazo que se hizo a la vez que el transistor, la campaña Nuestra Mejor Historia andaba por 7 millones de euros. Tony Bruel es el coordinador general de Cruz Roja de España. Hola, Tony, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Cómo va la campaña?
Bueno, pues la campaña va bien. Es la campaña, todavía no hemos alcanzado los 11 millones que buscamos, pero creemos que en los próximos días o en las próximas semanas lo conseguiremos y podremos también conseguir nuestro objetivo, que es poder llegar de distintas formas a 1.350.000 personas en estos dos meses.
Uh-huh. Dime, aprovecha, ¿qué necesita Cruz Roja ahora mismo?
Bueno, nosotros en este momento lo que necesitamos es, bueno, obviamente conseguir esta recaudación y después también poder prolongar la respuesta, porque los dos meses que nosotros habíamos previsto se van a alargar, la demanda de necesidades es muy grande y el confinamiento va afectando cada vez a más personas, es decir, que cada vez se acercan más personas que han perdido su trabajo o que vivían en una economía de subsistencia y ahora están pasándolo francamente mal, y esto no pensamos que se pueda resolver fácilmente.
Para, como decimos siempre, para quien pueda y quiera, ¿cómo se puede colaborar y donar, o sea en Cruz Roja directamente o en la causa de Nuestra Mejor Victoria?
Yo creo que todas las vías son buenas. En la web cruzroja.es se puede encontrar cualquier vía y todas son positivas. Nosotros lo que agradecemos es al mundo del deporte, que han liderado a Nadal y Gasol esta iniciativa, que de alguna manera pues representa una forma de solidaridad estructurada pues por gente que tiene una forma de ser y un liderazgo, y que la agradecemos, y que se han sumado muchos otros deportistas, y esta es una fórmula estupenda para colaborar, porque también en sí misma pues plantea una idea de cooperación y de solidaridad.
Cruzroja.es, ¿verdad?
Cruzroja.es.
Y son pasos sencillos, como suele ser en estos casos, o sea, que el que quiere pueda, ahí está la llamada. Muchísimas gracias, Tony, seguimos en contacto.
Muchas gracias.
Son las 5 de la tarde, 5:01, 4:01 en Canarias, tiempo de juego, noticias.